Saludos para quienes ya están instalados en la mesa del estudio principal de Radio El Espectador, instalados y conversando. Fernando Escriña, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Ya se están peleando.
No, estamos calentando los motores.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Bien, muy bien.
Antonio Mercader.
Buen día, Emiliano.
Bien, lo más bien. Y Daniel Chaschetti.
Muy bien, muy bien.
Empezamos ocupándonos de lo más nuevo, esta información que llegó ayer de tarde desde Miami, Estados Unidos. El FBI presentó ayer una acusación formal ante la justicia en la que dice que agentes del gobierno de Hugo Chávez conspiraron para ocultar en la Argentina y en Venezuela que la valija con casi $800,000 decomisada en agosto en el aeroparque de Buenos Aires al venezolano norteamericano Guido Antonini Wilson estaba destinada en realidad a la campaña electoral de Cristina Kirchner. ¿Cómo vieron esto? Porque además, entre los detenidos resulta que hay un uruguayo, son tres venezolanos y un uruguayo, los que habrían estado actuando como agentes encubiertos del gobierno de Venezuela en Estados Unidos, y habrían buscado justamente presionar, amenazar a Antonini para que no revelara la información que él conocía. En ese intento, no se dieron cuenta que Antonini se había convertido en un colaborador de las autoridades norteamericanas y de algún modo les había tendido una trampa, y buena parte de las conversaciones y reuniones fueron seguidas y grabadas, a partir de lo cual, bueno, frases entrecomilladas, cintas, etcétera, se han presentado como prueba en estas actuaciones judiciales.
Sí, es una prueba de las más claras, ¿verdad? Es decir, las escuchas realizadas bajo estos procedimientos, tal cual se detallan allí en las crónicas periodísticas, son pruebas contundentes del origen. Lo cual pone en manifiesto, esto tiene muchísimos aspectos. Uno de ellos es el modus operandi aparentemente de hacer esta información del gobierno del presidente Chávez. Es decir, hay un manejo de dineros evidentemente públicos, porque estamos hablando de fondos eventualmente provenientes de empresas públicas. Es un tema muy grave, primero en el aspecto interno para lo que es Venezuela, y en lo externo, porque evidentemente implica una injerencia importante en los asuntos de otros países, con apoyos que serían oficiales, no solo en los discursos, sino también en el apoyo material. Por otra parte, también pone de manifiesto una situación muy particular de las presiones a que fue sometido esta persona a posteriori. Es decir, esto es una cosa muy pesada para decirlo.
¿Presionado quién decís tú, Antonini?
Claro, es decir,
es evidente que lo convencieron que trabajara para la fiscalía. Digo, ese acuerdo que suele hacer justicia norteamericana, ¿no?
Las presiones posteriores que están grabadas, donde se le dice que puede sufrir su familia algún tipo de daño, etcétera, si esto continúa y demás.
Ahora, tus hijas están en riesgo, le advirtieron dos ex socios de Antonini, Carlos Kaufman y Franklin Durán.
Ahora, este hombre es un personaje muy especial que además ha viajado no solo a Argentina, ha estado en Uruguay.
Cinco veces en Uruguay.
En fin, esto pone todo un gran signo de interrogación sobre la actividad de este hombre, la actividad del gobierno venezolano, manejo de cientos de miles de dólares, apoyo de campañas, etcétera, que bueno, veremos cómo sigue todo.
Las primeras reacciones en Venezuela vinieron del canciller Nicolás Maduro, que dijo que el caso fue fabricado desde el gobierno de los Estados Unidos. Ha salido la mano que estaba detrás de la campaña alrededor del famoso maletín aquel que precisamente en su momento denunciamos que fue una emboscada, dijo Maduro. Es delicado, agregó, que el gobierno de los Estados Unidos esté tomando el camino de la guerra judicial para tratar de darle veracidad a su guerra política, psicológica y mediática contra el gobierno bolivariano y revolucionario de Venezuela y contra los gobiernos progresistas del continente.
Es para matarse de la risa, porque el proceso no lo inició el gobierno norteamericano, el proceso lo inicia la aduana argentina, la migración argentina, cuando ve a un señor que llega con un pasaporte común, le piden que abra la valija y se encuentran con una valija repleta de dólares. O sea que el tema se inicia en Argentina, no lo inicia Estados Unidos. Y justamente yo recuerdo que cuando aparece la valija con los dólares de Antonini, es el propio gobierno argentino, encabezado por Kirchner y los inefables Fernández, que dicen, esto hay que investigarlo a fondo, no puede ser que ande esta gente, estos valijeros que vienen con plata y demás, y es la justicia argentina la que empieza una investigación. O sea que aquí decir que todo fue organizado por Estados Unidos parece un poquito rebuscado, ¿no?
Bueno, yo espero que los ilustres orientales que se dedicaron a sembrar durante todos estos meses las peores sospechas sobre este señor valijero en relación al Uruguay, ahora tengan la hidalguía de decir, bueno, señores, este señor llevaba la plata para la campaña electoral de la Argentina. Con el Uruguay no aparece. No será cosa que este señor totalmente desconocido uruguayo ahí ahora implique que tiene algo que ver con el Uruguay. Dando el valor que le quieren, digo, que se le da al tema judicial en los Estados Unidos, me parece que eso correspondería como mínimo.
¿No? El uruguayo porque detenido cuenta ayer se llama Rodolfo Guancele Paciello, tiene 40 años.
Sí, yo digo, no es un hombre muy conocido, porque si tuviera alguna vinculación con algo de Uruguay, ya que Google se debe haber recalentado ayer con el nombre de este señor y la guía telefónica uruguaya. Y entonces yo creo que corresponde, ¿no?, ese tema. Ahora, después hay un análisis que más allá, digo, es preocupante, que hay que seguirlo en cuanto a las relaciones políticas, institucionales, etcétera, que con mucho cuidado, porque a nadie nos gusta que pasen estas cosas.
Ahora, el llamar la atención sobre la posibilidad de que Antonini tuviera relaciones con Uruguay no fue un tema caprichoso. Veamos, Antonini es detenido con su valija en Buenos Aires y sale por Montevideo. Es decir, se viene a Montevideo y aquí toma su avión a Estados Unidos. Punto uno. Punto dos, se confirma que Antonini estuvo no menos de 5 veces en Uruguay. Dos. Punto tres, se ve que estuvo además en algún acto oficial, no participando oficialmente, pero que estuvo en una delegación venezolana en actividades en Uruguay y aparecen fotografías de él en Uruguay. Entonces, no se puede decir, no, Antonini nunca tuvo nada que ver con Uruguay. No, Antonini algo tuvo que ver con Uruguay. No en esta valija, ni estoy sosteniendo que haya traído valijas. Digo que sí, que hay fundamentos para pensar que el señor Antonini ha tenido alguna vinculación con Uruguay y con uruguayos. A partir de allí habría que investigarlo, ¿no? Me parece.
¿Sabes que a mí una de las cosas que me despierta es todo este suceso es la reflexión acerca de todos los problemas que la experiencia chavista de Venezuela está generando en el continente, ¿no? La cantidad de problemas, de dificultades. Yo veo que Venezuela tiene una actitud muy agresiva, muy ofensiva desde el punto de vista de sus relaciones diplomáticas. Las embajadas de Venezuela en cada país suelen tener una actitud proactiva, tratando de vincularse con organizaciones sociales, políticas. Este no es el primer caso de financiamiento de campaya. Financió la campaña de Ollanta Humala en Perú, la de Evo Morales en Bolivia. Y en verdad es un problema, ¿no? Y a mí me lleva a pensar, bueno, ¿qué hace el Mercosur con esta Venezuela, con este señor Chávez? ¿Qué hace la izquierda uruguaya, que todavía lo defiende, ¿no? Porque hay connotados dirigentes que todo el tiempo lo están defendiendo, justificando, connotados intelectuales que hacen lo mismo, connotados contertulios, no en esta mesa, pero en otras tertulias, que han defendido a Chávez. Y yo creo que ya a este punto tenemos suficiente evidencia para ver de que, bueno, esto es un problema, ¿tá? Hoy saltó en Argentina, yo no sé si acá no va a haber algo parecido. Yo reto a los legisladores de la oposición y a los legisladores del gobierno que estén con los ojos muy abiertos, porque yo me temo que el dinero es tanto que alguien va a caer en la tentación. Entonces hay que estar muy vigilantes y muy alertas y ver qué sucede. Acá ya han pasado cosas muy raras, muy extrañas. Un episodio de un cargamento, nunca quedó claro.
Las balas.
La actitud del embajador, el canciller no aclaró debidamente. No sé, hay cosas que realmente no me cierran. El gobierno uruguayo debería tomar este caso y seguirlo, estar preocupado de la justicia uruguaya, porque yo creo que este problema tarde o temprano no va a llegar a nosotros. ¿Por qué? Porque hay dinero de Chávez en danza y ese dinero lo trata de hacer jugar políticamente. políticamente. Y a mí eso no me gusta, ¿eh? A mí me gusta que los pueblos hagan sus propios procesos, que la gente decida, que las democracias funcionen, pero no me gustan las injerencias externas. Y esto es claramente una injerencia externa, porque Chávez tiene... Chávez hoy en día se cree que es algo así como el reducto del socialismo mundial y que él está obligado a hacer cosas como las que hacía la Unión Soviética o Cuba en los años 60, 70 y 80. Y está tratando de influir en todos los lugares donde puede, y me parece que ese liderazgo mesiánico no tiene nada que ver con el tiempo que estamos viviendo y que la cosa va por otro lado.
Yo estoy seguro además que de la misma forma que no me sumé al coro de la sospecha generalizada respecto a nuestro país. Yo creo que en Uruguay pienso que es distinto a Argentina en muchos aspectos, también en cuanto a los valores de su clase política y el funcionamiento de sus partidos. Tampoco ahora me sumo al coro de los que digan, bueno, vieron que esto no tiene absolutamente nada que ver con Uruguay. Es decir, ni me sumo en aquel momento, ni ahora, porque veo que hay una situación que es bastante desconocida, porque esta es una situación como para hacer una película, ¿verdad? Es decir, si no fuera que está respaldado en pruebas muy contundentes cuáles son el sistema probatorio que la Fiscalía, en este caso, por el cual la Fiscalía optó, obviamente daría para especulaciones porque es algo hasta cinematográfico. Pero reitero, no ni antes me sumaba que el dinero venía para Uruguay, etcétera, ni ahora digo que Uruguay sea una isla tan como dice Daniel, que no esté expuesta a la tentación de ese dinero venezolano.
Si nos atenemos a las declaraciones y a la investigación de la Fiscalía, le damos valor a las declaraciones y a la investigación de la Fiscalía, a las grabaciones, etcétera, hagámoslo en todo sentido. Y después saquemos conclusiones políticas por otro lado.
Tú pusiste un sí.
No, y yo le doy, digo, si estamos haciéndolo, yo lo sigo con mucha atención.
No, entonces, te digo porque, ¿sabes por qué te marcaba eso? Porque desde la audiencia hay mensajes que vienen preguntando, ¿desde cuándo es confiable el FBI?
Sí, yo creo que, por eso, vamos a terminar este proceso, vamos a ver cómo termina, pero de todas maneras hay un elemento nuevo. Hay grabaciones y pruebas testimoniales utilizables por la justicia, más allá del FBI, que todo el mundo, digo, por razones históricas y por razones culturales, todos tenemos, o una buena parte tenemos una actitud de sospecha, pero en este caso van a aparecer pruebas, porque se dice que se grabaron todas las conversaciones, imagínense. Si de esas conversaciones no surge absolutamente nada que lo relacione con Uruguay, bueno, todos los elementos que tú mencionabas, Mercader, desde el punto de vista de esta valija, ahora hablemos del episodio, esta valija es un episodio que tiene una culminación de carácter judicial y también con todas sus implicancias. Y esa conclusión es que no tiene que ver nada con Uruguay. Ahora, yo creo, y en eso lo voy a hacer abstracto, no lo hago referido a nadie, yo creo que cuando hay demasiada plata o mucha plata manejando y volando sobre temas que tienen que ver con la política, con cualquier cosa, sin control y con este nivel de manejo, bueno, son malos para todos. Son malos para todos. Por ejemplo, yo creo que en el Uruguay la ley de partidos políticos y de financiación que se está discutiendo tiene que prever sanciones gravísimas en casos de financiaciones exteriores que se detecten. Porque ahora, si es cierto, bueno, vamos a terminar los procesos judiciales, yo me parto de la base de esa norma judicial de que nadie es culpable hasta que se prueba fehacientemente y definitivamente su culpabilidad. Pero vamos a suponer que lo sea, y vamos a actuar de esa manera, las consecuencias políticas son ningunas. Y entonces, el disuasivo para que esas cosas pasen, porque va a haber siempre la tentación de que circule la plata más allá de... Y sobre todo cuando se juntan dos cosas que son extremadamente peligrosas, plata y poder. Sí. Entonces yo creo que el Uruguay, la mejor manera, además de seguir atentamente, como lo tendría que hacer siempre, bueno, nosotros tenemos que vacunarnos. Y una de las mejores maneras de vacunarnos son normas que sancionen de manera muy grave cualquier cosa de ese tipo.
Sí, yo comparto más la línea de Daniel, lo que decía Chaschetti recién. Digo, aquí el problema de la valija y del señor Antonini es un accidente, digo, es un elemento. es algo en una multitud de temas que aparecen atrás de la intervención descarada de Venezuela en los asuntos internos de los países latinoamericanos. Digo, la presencia aquí de Chávez nomás en Uruguay, la manera en que ha venido, la manera como se entromete, la forma absurda, equivocada, con que incluso cita Artigas y habla de la historia uruguaya, el concurso de Sendic, de un cuadro que incluye a Sendic y Artigas, propiciado desde la propia presidencia de Venezuela. Digo, yo le digo al señor Chávez, digo, vamos a hacer uno también con Bolívar y con los guerrilleros venezolanos, a ver si le gusta. Digo, ¿de qué estamos hablando? Digo, es un señor que se le ha tolerado mucho, Uruguay ha prohijado su ingreso al Mercosur a sabiendas de que Chávez lo único que busca es un cartabón que diga, yo integro el bloque de Mercosur y usarlo políticamente, pero que le importa un rábano la integración del Mercosur y los temas comerciales. Entonces, el problema, hay que verlo más en fondo, es la relación que este gobierno uruguayo ha establecido con el señor Chávez. Eso es lo que hay que revisar, hay que controlar y hay que cuidar. Ese es el problema, y no una valijita que aparezca. Valijitas debe haber muchas volando por ahí.
Pero lo que dice Esteban tiene razón, porque en definitiva lo que necesitamos son buenas reglas que se cumplan respecto a cómo funcionan los partidos.
Nuestros.
Estamos cerca de la próxima elección. Y acá te meten tres o cuatro valijas y te dan vuelta una elección, porque es demasiado dinero el que anda en la vuelta. Pero no solamente en materia de...
Yo discrepo contigo. Yo te diría que...
No es tan fácil.
Tampoco. Ni con cinco valijas en este país, diez valijas no da vuelta a la elección.
Bueno, pero...
Pero tentás.
Está bien. Y después lo otro, ¿no? El dinero no está solamente destinado a la política.
Estamos de acuerdo.
Está destinado a otros emprendimientos. Hay rumores todo el tiempo de que hay dinero a Venezuela para esto, para aquello, para el otro. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿cuán preparadas están las instituciones uruguayas, el Poder Judicial, la policía, como para detectar este tipo? Hay que curarse de antemano. Es decir, yo no estoy acusando acá de que eso esté sucediendo en Uruguay, pero me llamaría la atención si en Argentina entraba tanto dinero, porque se habla de una valija, pero no se está hablando de las que entraron, ¿no? Se está hablando de financiamientos de campaña, se está hablando de negocios del ministro Devido, que todavía sigue siendo ministro de Cristina.
Y que no hace lo debido, según parece, ¿no?
Negocios en Venezuela. Si se está hablando de todo eso, bueno, yo pregunto, ¿nosotros estamos inmunes?
Desde la audiencia siguen viniendo mensajes de desconfianza a propósito de la información que circula, ¿no? Por ejemplo, dice este oyente, en su época José Gervasio Artigas fue sospechado y denostado como ahora ustedes sospechan y denostan a Hugo Chávez.
Estamos comparando a Chávez con Artigas, magnífico. Este Chávez que habla de la oposición insultándola y demás...
Yo no quiero dejar de subrayar un aspecto que me parece que está en la génesis de todo este tema, y que muchas veces nosotros hablamos de los funcionarios públicos y hablamos de la corrupción del funcionario público, pero no del alto funcionario, del cargo político, sino me refiero al funcionario común. Este fue un episodio que sale a la luz a propósito del cumplimiento por parte de un funcionario de inferior
funcionaria,
de cumplimiento de una obligación, ¿verdad? Porque aquí, esto se venía en un...
En avión privado, fletado por PDVSA, ¿no?
Fletado por un órgano oficial.
Hay un error porque fue a las 3 de la mañana y seguramente ese funcionario no estaba sobreavisado de que tenía que estarlo pasando.
No entraron por la
especulación hace hoy en Argentina.
No sé, digamos, podemos también entonces desconfiar de todo, pero quiero decir, ¿por qué no partir de la base que hay también un funcionario que está en la aduana que supo del viaje, en sentido que era el único de todos los pasajeros que debía pasar por la revisación?
Sí, era el único que no tenía pasaporte oficial, ¿no?
Porque digamos,
sí, porque los demás venían con valijas también.
Muchas veces hemos hablado, incluso yo, hablamos de los funcionarios públicos en general, y cuando se cumple una función que después deriva, fíjense en lo que derivó todo esto, en la importancia que tiene el cumplimiento de una función por parte de cualquier jerarquía que tiene un funcionario que cumple con una obligación legal, en este caso la de controlar la migración. Yo quiero subrayarlo porque me parece que vale la pena tomar en cuenta eso y valorarlo, ¿no?
Yo quiero dar un dato adicional a lo que se decía aquí de la injerencia de dinero extranjero en las campañas uruguayas. El proyecto de ley de regulación de los partidos, una de las cosas que se está discutiendo es si hay que pagar tanto las campañas, es bajar el costo de las campañas, porque digo, la gran influencia que tiene la televisión en el tramo final de las campañas y el altísimo costo que tiene el segundo en televisión para los partidos políticos es lo que lleva a muchos a comprometer. Digo, yo conozco políticos que están arruinados, embargados, hipotecados, porque pensaron que iban a sacar 50.000 votos, contrajeron préstamos y demás, sacaron 3.000 votos y están arruinados.
Bueno, y además te acordás, porque y compartimos la campaña, tú por la calle, yo por Tabaré para la intendencia, lo que costaba y lo que cuesta al minuto de un espacio que es de todos los uruguayos, porque el espacio que usan los canales de televisión es un espacio público, cedido.
Exacto. Ya carísimo. Entonces, digo, ojo, una de las cosas que se está discutiendo, tengo entendido, en este momento en el Senado, es procurar de que haya una franja gratuita de presentación para todos los partidos en televisión que no tengan que pagar. Digo, habrá seguramente posibilidades de propaganda paga, sí, por los partidos, pero también una franja en que le den por lo menos un mínimo ya gratuito a todos los partidos.
Sí, no, es voluntario de Andebu.
Claro, ya existe, pero es mínimo, no, pero digo, una franja además en la hora, en la pechuga de la programación, ¿no?
Sí, hay que recordar que Andebu a voluntad dio ese espacio. Ahora, yo creo que nosotros en esta tertulia, que es una tertulia política, es asumida como una tertulia política, más que otra cosa. Creo que el tema, el debate sobre los dos aspectos, incluido el tema de la situación de Venezuela, el resultado del referéndum, las nuevas realidades, etcétera, sería un tema bueno para debatirlo. Porque no me gusta tampoco debatir el tema de Venezuela exclusivamente a partir
inclusive
de
inclusive más.
Y me parece
que es reductivo. No, creo que la baraja es un símbolo.
Yo me pregunto, ¿por qué la izquierda uruguaya admira a Chávez?
La izquierda uruguaya,
pues yo comprendo que la izquierda uruguaya admira a Marx, admira a Lenin.
Yo creo que la izquierda uruguaya no admira a Chávez.
Pero que admire a Chávez.
No.
Por favor.
Yo creo que
no hay un examen serio de Chávez, de lo que hace Chávez, del discurso de Chávez y del modus operandi de Chávez.
Chasquetti, te quiero decir, yo creo que estás diciendo una generalidad que no es cierta. Es decir, la izquierda uruguaya no admira a Chávez. La izquierda uruguaya a veces convive con ciertas cosas que no tendría que convivir. Le falta sentido crítico de Chávez y de otras cosas, vamos a entendernos, pero la izquierda uruguaya no admira a Chávez como admiraba antes a otros procesos de manera absolutamente deslumbrada. Eso me parece que cualquiera que siga el debate se va a dar cuenta.
Bueno, pero ¿coopera con Chávez, por ejemplo, trayéndolo al Mercosur, o no coopera la izquierda
uruguaya? Pero eso lo hace la Argentina, lo hace todo Brasil, lo hace Paraguay,
hablemos de Uruguay.
El ingreso de Venezuela fue votado acá en una forma muy especial.
Uruguay fue la adalid de que entrara Venezuela al Mercosur.
Yo no estoy en contra de que después no vino. Estoy en contra de discutir. Yo estoy a favor que Chávez esté en el... Digo, Chávez no. Venezuela, entre otras cosas porque yo concibo a Venezuela más allá de Chávez, no hago la política de concebir un país a partir de un momento circunstancial de su vida política. Yo
a Chávez no le gusta eso que está
diciendo. Y sin embargo estoy dispuesto a discutir plenamente todo mi sentido crítico del proceso venezolano.
A Chávez no le gustarían tus palabras, Esteban, porque Chávez no concibe Venezuela sin él.
No, yo no hablo para que le guste a nadie, ni siquiera a mi gobierno que admiro y respeto y defiendo.
10:05.